Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023, los tres mensajes cósmicos. Tres mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero.
Bienvenido una vez más a este subcanal de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al estudio fascinante de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática por un servidor, Joel Medina, que con mucho gusto, semana a semana, es un placer acompañarles y traer para ustedes el estudio de la lección de Escuela Sabática. Un estudio conciso y profundo de la lección de Escuela Sabática. Ahora nos toca estudiar la lección número 12. Nos queda una lección más y terminamos ya este trimestre que va sobre el mensaje de los tres ángeles. En esta lección vamos a estudiar la segunda parte de la marca de la bestia. Por cierto, lleva por nombre de esa manera, el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Aunque en esta ocasión nos vamos a dedicar un poquito más a lo que es la parte del sello de Dios. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos bastante sobre lo que es la marca de la bestia, aunque en forma personal lo hubiéramos mirado un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, seguimos la lección de Escuela Sabática. Usted recuerda, la semana pasada hablábamos más de la marca de la bestia. Se dedicaron más tiempos y más días, por así decirlo, para el estudio de la fe. Y era la fe de Hebreos 11, no la fe que menciona Apocalipsis 14:12. Pero bueno, vamos adelante, hermosa familia, y en esta ocasión vamos también a diferir un poquito de lo que es la lección de Escuela Sabática. La semana pasada mirábamos que en el día de domingo, donde estaba el texto de Apocalipsis 14:12, dijimos que no significaba la fe de Hebreos 11, ¿recuerda? Bueno, ahí mencionamos algunos textos, por cierto, y hay muchos más textos, por cierto, que esos solamente fueron algunos textos claves para que entendiésemos que la doctrina también es la fe. Pero ahora tenemos el sello de Dios. Vamos a mirar lo que es el sello de Dios. En la parte final de la lección de Escuela Sabática, terminando el jueves, antes de a las últimas preguntas de la lección de Escuela Sabática que vienen en el viernes, que vienen dos, por cierto, vamos a aclarar un poquito más con textos bíblicos lo que es el sello de Dios. Con textos bíblicos, ¿ok? Vamos a mirar esa parte. De modo que, una vez más, sean cordialmente bienvenidos, tome su lección, tome su Biblia y vamos a estudiar este estudio hermosísimo y fascinante. Claro que nosotros estamos muy contentos y muy felices de poder estudiar estos temas con ustedes y poder aclarar un poquito y traer tal vez, podemos llamarle información diferente o nueva luz, como le quiera poner, ¿no? Recuerde que una nueva luz nunca va a opacar una luz ya establecida. De repente hemos entendido algunas cositas un poquito diferente. Y está bien, ¿sabe? De hecho, la Iglesia Adventista se conoce por, de repente, errar, pero luego corregir. Si nos hemos equivocado, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la pena o la vergüenza en aceptar que nos hemos equivocado y que en realidad esta es la verdad? No creo que tenga ningún problema nadie con esa parte, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los puntos donde nos equivocamos en un momento dado, y no como Iglesia Adventista, sino como el grupo que surgió de ahí, fue en el chasco. ¿Nos equivocamos nosotros? ¿O se equivocó Dios? ¿O era un plan de Dios? Bueno, nos equivocamos nosotros al darle una aplicación diferente. Me refiero a nosotros como a seres humanos, ¿no? Como pueblo de Dios, a eso me refiero. Nos equivocamos nosotros de esa manera, pero recuerde que el plan de Dios era que no se entendiese lo que iba a suceder precisamente allí en ese evento de 1844, octubre 22, para ser exactos. De modo que el plan de Dios era mantener eso oculto. Por consiguiente, el ser humano por fuerza se tenía que equivocar. Recuerde que la verdad es progresiva y la verdad va avanzando conforme usted va estudiando y conforme vamos avanzando acercándonos al tiempo del fin. La verdad también viene nueva luz a aclarar puntos de repente que no entendíamos anteriormente. Eso es una forma linda de mirarlo y para no confundirnos tampoco y por supuesto para no menospreciar la verdad que ya está siendo establecida en estos momentos. Entonces, podríamos decir, para 1844, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Quién se equivocó? Nadie se equivocó. ni los seres humanos se equivocaron, ni Dios se equivocó, porque el plan de Dios era mantenerlo así, supreso, mantenerlo en oscuras, para que el ser humano no entendiese en sí lo que tenía que pasar, lo que tenía que suceder en ese momento. Eso fue un plan de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? Para purificar a su pueblo. Recuerde que todo su pueblo estaba regado entre todas las denominaciones que tenían diferentes doctrinas, diferentes formas de mirar la ley de Dios y mirar la doctrina del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, ahora cuando Dios las une a todas para proclamar el mensaje de que Jesús venía, allí, de ese grupo grande, Dios tiene que purificar y tiene que sacar su pueblo. Esa es la razón por la cual Dios hizo eso. Entonces, tomándose en consideración nada más, bella familia, para que entendamos ahora lo que viene en esta lección, vamos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros y con el sello suyo también, cómo es que nosotros de repente hemos aplicado equivocadamente hasta cierto punto el sello de Dios. Y ahora, antes de cualquier cosa, no estamos equivocados cuando decimos que el sello de Dios es el sábado. No estamos equivocados, porque sí es parte del proceso. Es parte de lo que el verdadero fiel Hijo de Dios tiene que vivir. No estamos equivocados, pero no nos detengamos solamente en el sábado. Esa es solamente la parte visible del sello de Dios, lo que es la parte del sábado, ¿sí? Así es que hoy vamos a mirar esa parte y vamos a analizarlo bien detalladamente, vuelvo a repetir, con textos bíblicos que no están en la lección, obviamente, y vamos a analizarlos de una forma detallada, cada uno de ellos, para entenderlo un poquito mejor. Entonces, tomándonos en consideración, vamos, porque ahí va a tardar un poquito más de tiempo en la parte del fin, al final de la lección, para aclarar este punto. ¿Está bien? Vamos adelante, pues. Y ahora vamos a leer el texto para memorizar, que es el mismo de la semana pasada. ¿Dónde se encuentra? En Apocalipsis 7, 2 y 3, recuerda. Y ahí viene la parte primordial y principal del sello de Dios, precisamente. Vamos a leerlo, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo primero y luego lo leeremos, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Señor bendito, gracias te damos porque nos permites estudiar Santa Palabra, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que abras nuestro entendimiento. Señor, cuida a tus hijos, cuida a tu pueblo fiel, a tu remanente, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre, de una manera muy especial. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que vienen tiempos difíciles y que solamente un puñado de lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista quedará como tu remanente. Padre Santo, por favor, ayúdanos a ser nosotros parte de ese remanente. Ayúdanos a entender claramente el mensaje de salvación. Gracias, Padre bendito, porque nos cuidas, nos proteges y también porque respondes nuestras oraciones que llevamos a cabo continuamente por nuestra hermosa familia que trabajamos en fe y esperanza. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermosa familia, por favor, eliminando cualquier idea preconcebida que tengamos, vamos adelante ahora con lo que es el texto para memorizar. Ahora lo vamos a mirar por la parte del sello de Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 7, 2 y 3. Dice la palabra del Señor así: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios, del Dios vivo. El sello del Dios vivo. Aquí vamos ya mirando algo interesante. Ahora recuerde que este capítulo, el capítulo 7 de Apocalipsis, obviamente viene después del capítulo 6. Y el capítulo 6 tiene una forma de culminación o termina de una forma un poquito extraña. Porque dice, he aquí que viene el día de la ira de Jehová. ¿Y quién podrá estar de pie? ¿Quién va a poder estar presente cuando Jesús venga en gloria y majestad? Bueno, obviamente el capítulo 7 tiene la respuesta. Y esa respuesta es nada más y nada menos que los 144,000. Este texto que está hablando aquí está hablando de los 144,000. Los 144,000 es el grupo que queda después que se cierra el tiempo de gracia. El sello de Dios viene persecución, viene muchos mártires que van a pasar al descanso, una persecución masiva cual nunca ha habido jamás, viene entre todo esto y cuando se cierra el tiempo de gracia, esas personas que quedaron vivas todavía fueron selladas anteriormente. El sello de Dios no viene en el tiempo de gracia. Para esas alturas ya se selló el pueblo de Dios. Pero los que quedan allí vivos sí tienen el sello del Dios vivo. Este sello que están mencionando aquí, este capítulo y este versículo. Recuerden nada más. Esas personas tienen el sello del Dios vivo. Ahora vamos a mirar a qué se refiere ese sello del Dios vivo, ¿sí? Dice, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De modo que el sello de Dios tiene que ser puesto en los fieles, en los siervos de Dios, en el fiel remanente, en el fiel pueblo de Dios, en sus frentes, en sus frentes. Eso recuérdelo, porque es muy, muy importante. ¿Dónde va el sello de Dios? En la frente de los fieles hijos de Dios. Ahora, recuerde, la marca de la bestia va en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál es la diferencia? Y, ¿sabe? Me sorprendió que no indagara un poquito más la lección de una forma detallada sobre todo esto. Sin embargo, sin duda alguna, usted y yo ahora tenemos más información para acomodar, si le quería llamar allí, y poder entender un poquito mejor este concepto. El sello de Dios va solamente en la frente, la marca de la bestia va en la mano derecha o en la frente. El sello de Dios y la marca de la bestia que va en la frente es convicción. La persona que recibe el sello de Dios es porque está convencido y, por supuesto, ha aceptado de todo corazón el Espíritu Santo. Ha aceptado de todo corazón la doctrina de Jesucristo. Recuerda lo que miramos la semana pasada. Ha aceptado de todo corazón la santa ley de Dios. Ha aceptado de todo corazón la doctrina de Jesucristo. Y, por supuesto, esa persona, tres cositas que tiene. Estudia. Ora. Y testifica. De esa manera es el pueblo de Dios y de esa forma se puede distinguir quién es quién. Por supuesto, la adoración está en medio de todo esto. El verdadero hijo de Dios va a adorar a Dios. ¿En qué día? En sábado, por supuesto. Por eso es que el sábado se ha tomado como parte del o se ha delineado como el sello de Dios. Bueno, vamos a mirar todavía un poquito más sobre eso más adelantito. Pero mire esta forma tan interesante. Recuerde. Viene un ángel que tiene el sello del Dios vivo y lo va a poner en la frente del verdadero pueblo de Dios, de los siervos del Señor, el verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, vamos a la parte del domingo, la herida mortal. Leí Apocalipsis 13, 5, 12, 6 y 14, una vez más el 14, y Daniel 7, 25. Dice la pregunta, y luego la vamos a leer una vez más. Este poder, ¿cuánto tiempo dominará el escenario religioso en los siglos anteriores? ¿Anteriores de cuándo? Cuando se le da la herida de muerte, por supuesto, ¿no? Apocalipsis 13, 7 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién? A la bestia. La bestia de la que recibe la herida mortal, eso lo encontramos ahí en el versículo 13, si no mal recuerdo, esa bestia va y persigue al pueblo de Dios ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. Es lo mismo que tiempo, tiempos, dos tiempos y medio tiempo. Es lo mismo que 1260 días. Ahora recuerde, el principio bíblico de día por año lo aplicamos aquí en las profecías. El principio de día por año de paso solamente se aplica en las profecías, en ninguna otra parte, solamente en las profecías, ¿ok? Entonces, dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer es el pueblo de Dios. La bestia que habla grandes cosas en contra de Dios es obviamente el sistema papal, el poder papal que persigue a los santos, que persigue a los hijos de Dios. Ahora vamos a mirar y seguir mirando aquí. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son, un tiempo es un año, dos tiempos son dos años y medio tiempo es obviamente medio año. Otra vez, haciendo 42 meses o 1260 días. Ahora note lo que pasa con Daniel 7:25. Hablando del cuerno pequeño de la cuarta bestia, Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Interesante. El cuerno pequeño se le da autoridad para ir en contra del pueblo de Dios, perseguir al pueblo de Dios y blasfemar el nombre de Jehová por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo mismo que el dragón persigue a la mujer. Es exactamente el mismo poder. El mismo poder. Ahora, algo que pasa aquí que es muy interesante es que este cuerno pequeño dice quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos son los tiempos de la profecía. Por eso, tiempo, tiempos y medio tiempo son tiempos proféticos. Y el hecho de que este cuerno intente cambiar los tiempos son los tiempos proféticos de la profecía. Específicamente y de una manera muy especial, la profecía de 2260 días. ¿Por qué? Porque esa profecía habla en contra del sistema papal, habla en contra del cuerno pequeño, habla en contra del anticristo. Todo eso, obviamente, lo va a tener que, o lo va a intentar de acomodar de una forma, hacerla para un lado, esconderla o aplicarla en donde no va, con el sentido y con la razón de ocultarlo del verdadero pueblo de Dios o de la sociedad de la humanidad, para que de esa forma nadie se dé cuenta exactamente quién es ese poder. Pero, mis hermanos, hay demasiadas evidencias y la Biblia nos deja muy claro de quién estamos hablando. Es un sistema religioso y político a la misma vez que persigue al verdadero pueblo de Dios. Y solamente hay que mirar, porque solamente ha habido un sistema religioso que se cree cristiano de paso. No es cualquier religión, de paso. Es un sistema cristiano, político, cristiano y político, que persigue al verdadero pueblo de Dios, que persigue a otro pueblo cristiano. ¿Sí? Es interesante. No son budistas, no son musulmanes, no. Es un pueblo cristiano que persigue a los cristianos. Interesante. Entonces, tomando eso en cuenta, es muy fácil ahora ir y mirar qué iglesia, qué denominación ha perseguido al pueblo de Dios de esa manera. Todos lo sabemos. Es el poder papal, es el sistema católico. Y ellos se jactan al decir por su Santa Inquisición. Y sabe una cosa, que la mayoría de las personas católicas, la mayoría, saben y conocen que la Iglesia Católica persiguió a los cristianos, que los persiguió y los mató, los torturó y los mató. La mayoría lo sabe. Pero bueno, vamos aquí entonces a la pregunta que aparece aquí. ¿Cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? Bueno, miramos aquí. Esto fue del año, bueno, sería por 1160 años, del año 538 al año 1798. Eso es lo que gobernó este poder. El dragón, el anticristo, el cuerno pequeño, la gran ramera, Babilonia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, los dedos, los pies de la estatua, recuerda, con hierro y barro cocido. Ahí viene también, porque ahora lo vamos a mirar también en otro cumplimiento más adelantito. Entonces, todo eso, los pies de hierro y barro cocido desde Daniel 2 nos va marcando ya lo que vendría para el tiempo del fin. Interesantísimo cómo la Biblia nos pone cada punto y cada detalle. Bueno, al pie de la página y el domingo dice, piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros que debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido. La respuesta de un servidor, porque todo lo que anunció que acontecería sucedió y se ha cumplido al pie de la letra. Y aquí tiene usted esta gráfica, este póster que lo regalamos, lo pusimos para que usted lo pidiera y mucha gente lo pidió. Algunos lo pidieron digital, con mucho gusto ahí estuvo, lo enviamos a muchísima gente. Gracias por solicitarlo y ojalá que le sirva para entender un poquito mejor el poder que persigue el pueblo de Dios. Y sabe una cosa, con esta gráfica usted puede dar respuesta a muchas preguntas, a muchas dudas que usted pueda tener de quién es quién a través de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Usted puede tener aquí muchas respuestas de eso precisamente. Así es que si no lo ha pedido, pídalo por favor Ahí se lo mandamos completamente gratis. Completamente gratis. Es que ya sabe. Si vive en Estados Unidos, le podemos mandar una copia ya impresa si usted vive en Estados Unidos. O también si vive en México, con mucho gusto también se la podemos enviar. ¿Okay? Bueno, vamos adelante en la parte del lunes. Dice la apostasía. Lee 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 y 9 al 12. Vamos a mirarlo aquí. Dice, nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El hecho de que no vendrá se refiere a Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese mismo hombre, que estamos hablando del cuerno pequeño, la bestia y todo esto. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, este sistema exige culto, exige adoración. Interesante. Y fíjese, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Eso es este poder tremendo que se le llama la apostasía o bien el anticristo. Y sigue diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Note de dónde viene este sistema. Aunque se hace pasar por un sistema cristiano, de igual manera sus orígenes son satánicos. Viene de parte de Satanás, ¿sí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, hace muchas señales, hace señales y prodigios mentirosos. Interesante, porque si usted da cuenta que hay muchas, de repente, señales que si... hay un milagro por aquí, un milagro por allá, que se apareció la Virgen por aquí, que se apareció la Virgen por allá, que fue que vino, ¿no? Tantos señales y prodigios mentirosos, note. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es la santa ley de Dios de paso. La santa ley de Dios. La santa ley de Dios que es perfecta, es santa, es buena y es eterna. No recibieron la verdad, entonces por consiguiente, si no vas con la verdad, vas con la mentira. Y la ley de Dios es la verdad. Véalo allí en Salmo 119, 142, se va a dar cuenta que la ley de Dios es la verdad. Número 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, todo aquel que no se acerque a Jehová para guardar su santa ley, para guardar la verdad, automáticamente hay un velo dentro de frente de su cara que no puede ver la verdad y entonces obviamente se perderán. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identificadoras le asigna a la bestia el poder del anticristo? Muy bien, dice la respuesta del servidor. Intenta engañar al pueblo fiel de Dios y exige adoración y se hace pasar por Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de la bestia, obviamente, lo que es como el anticristo. Recuerde que hay varias formas como la Biblia lo llama, ¿no? El anticristo, la bestia, Babilonia, el inicuo, el hombre de pecado, la gran ramera, el dragón, bestia. Todo esto, ¿no? Todo eso es lo mismo, efectivamente. Y ahí lo pusimos en el póster ese que mandamos. Ahí están todos esos puntos también para que usted los pueda seguir analizando más adelante, si usted gusta y si quiere. Al pie de la página y el lunes dice, así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes, a ellos. Esta es la ley y los profetas, dice Mateo 7:12. La pregunta, ¿cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13 y 14? Muy bien, la bestia, las dos bestias se unen y persiguen a los santos y persiguen, obviamente, a todo aquel que sigue la verdad. Ahora, nos damos cuenta que a través del tiempo, el sistema, ese sistema cristiano apóstata, persiguió al verdadero pueblo de Dios y los torturó y los mató. La respuesta del servidor, lo que la bestia hizo con el pueblo de Dios, así mismo será tratada por Dios. No nos toca a nosotros vengarnos de ellos. Iba a poner aquí el texto donde dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿sabe? No nos toca a nosotros hoy luchar en contra de ellos como fue en un tiempo antes de Jesús. ¿Se acuerda? Incluso Dios mismo decía, levántense en armas y vayan peleen contra tal nación, contra tal pueblo, porque los quieren destruir. otras ocasiones Dios mismo destruía a aquellas personas, ¿no? Aquellos pueblos que venían en contra del pueblo de Dios. Bueno, ahora ya es diferente. Ahora, nuestro deber, si le queremos llamar así, o la recomendación de Jesús es amar a nuestros enemigos. Tratar de salvarlos, tratar de rescatarlos para que también ellos puedan entrar al cielo. Ahora, recuerde, usted y yo no vamos a pelear en contra del catolicismo, en contra de los que lo van a perseguir. Lo contrario, sea fiel hasta la muerte y Dios nos va a dar la corona de la vida. Seamos fieles simple y sencillamente, no busquemos venganza, porque mía es la venganza, dice Jehová. Tu pleito yo lo pleitaré, dice Jehová. De modo que dejemos todo en las manos de Dios y si hay que morir por Dios, bueno, muramos. Yo sé que es fácil decirlo de pronto cuando no tenemos una pistola apuntándonos a la cabeza, ¿verdad? O una escopeta o una espada. Pero, bella familia, creo yo que si nos vamos preparando desde ya, emocionalmente, físicamente y espiritualmente, cuando vengan las pruebas, las podremos resistir y moriremos si es necesario. Bien, vamos adelante en la parte del martes. La estrategia final de Satanás, dice, lee Apocalipsis 17, 12 al 14. Bien, vamos a leerlos aquí. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Tenemos 10 reyes, 10 cuernos que son 10 reyes. Sabemos que los cuernos son 10 reyes. Y para que un rey sea un rey, tiene que tener algo en que reinar, tiene que tener un reino, entonces es una nación, son naciones. Ahora, algo bien importante que nosotros necesitamos entender y comprender que estos reyes, personajes que están aquí, que no han recibido reino todavía, pero lo van a recibir por una hora, no quiere decir que no estén activos, que no tengan reino en un momento dado. Simplemente que por un momento específico se les va a dar la autoridad de hacer algo junto con la bestia. Y 10 significa total, por cierto. O sea, en otras palabras, 10 reyes es todos los reinos de la tierra en totalidad. Eso es lo que significa 10, es un número total. Entonces, estos reyes, en un momento dado, vuelvo a repetir, no estén existiendo antes, como Babilonia, por ejemplo. Babilonia la tenemos en el sistema profético, en la cadena profética del tiempo del fin, que empezó en el año 605. Pero Babilonia ya existía mucho tiempo atrás. De hecho, Babilonia la encontramos en el año 100 después de Cristo, después del diluvio, ¿recuerda? Viene el diluvio, 100 años más tarde estaban el pueblo de Dios ahora construyendo una torre, ¿recuerda? Y de ahí viene Babel y ahí se establece Babilonia desde esas partes. De ahí viene ya Babilonia. Entonces Babilonia se establece como una gran ciudad. ¿Y qué significa? Confusión. Bueno, esa Babilonia donde Nabucodonosor tiene ese sueño ya existía tiempo atrás, solamente que en el año 605 toman prisionero al pueblo de Dios. Y al tomar el pueblo de Dios, ahora viene a encajar dentro de las profecías. No creo que existía antes, sino que ahora es la nación más poderosa en todo el mundo, porque ahora tiene en jaque, por así decirlo, al pueblo de Dios. En el tiempo del fin, esto pasa lo mismo con estos reyes. Estos reyes ya existen, pero por un tiempo, note lo que dice, por una hora recibirán autoridad junto con la bestia. Junto con la bestia, ¿autoridad de qué? De gobernar en todo el mundo. Porque recuerde que ya la segunda bestia, en el capítulo 13, versículo 15, ya resucitó a la primera bestia que recibió la herida mortal. Entonces ahora, eso es algo que viene parecido a lo que sucedió antes de que recibiera el poder político y religioso, el poder papal en el 538. En el año 508 viene Clodoveo y temporalmente le da poder político. 508 hasta el año 538, perdón. Y ahí comienza el poder papal a gobernar solo. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Viene Estados Unidos y levanta la ley dominical, la abominación desoladora, la falsa adoración, como le quiera llamar. La levanta, le da poder político temporal al Papa. Y en un momento dado, aunque lo levanta y lo levanta a nivel mundial, llega un momento donde el poder papal ahora reúne a todos los reyes de la tierra. Y entonces hacen una ley para matar, para destruir a todo el pueblo de Dios, que viene siendo el decreto de muerte. Para estas alturas ya están cayendo las 7 postradas plagas. Para estas alturas ya se cerró el tiempo de gracia, por cierto. Y aunque el pueblo de Dios no puede morir, Satanás igual manejará a sus fuentes para que hagan ese decreto de muerte. Ya, aunque el pueblo de Dios no pueda morir, de igual manera Satanás lo va a hacer. ¿Por qué? Hermano, como que no tiene sentido de pronto, ¿no? Pero bueno, piénselo por un momento nada más. Satanás es Satanás y él piensa que él puede vencer aún a Dios todavía. Hemos dicho anteriormente, no lo mencionábamos ahora en la escuela sabática, en la iglesia, el conflicto, el gran conflicto, el conflicto cósmico a través del planeta Tierra, el conflicto entre Cristo y Satanás. Nos imaginamos a Satanás peleando con Jesús y Jesús peleando contra Satanás. ¿Sabe qué, mis hermanos? El conflicto está en tu corazón. Satanás quiere ganar tu corazón y Jesús también quiere ganar tu corazón. Este es el conflicto que hay entre Satanás y Jesús. Recuerde que Satanás ya fue, no fue destruido todavía, ¿no? Pero fue derrotado en la cruz. Satanás ya está derrotado por Cristo Jesús. Jesús no tiene ya nada que pelear contra Satanás. Ya está derrotado. Él fue derrotado en la cruz. Pero el conflicto sigue todavía. Ahora el conflicto es espiritual. El día del gran Armagedón, mis hermanos, es en el tiempo del fin. ¿Para qué? Porque Satanás va a querer todavía aún pelear por usted y por mí. Decir, no, mira, Joel fue pecador y me pertenece a mí. Eso es el último conflicto donde Jesús va a decir, ¿sabes qué? No, Joel pidió perdón y Joel entra al cielo. Eso va a ser lo que le llaman el Armagedón. Pero hoy por hoy el conflicto de los siglos, el gran conflicto, mis hermanos, está en tu corazón. ¿Quién está ganando? Es la pregunta. ¿Va a ganar Satanás o va a ganar Jesús? Bueno, sabemos que bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, Jesús ya ganó porque Jesús ya derrotó a Satanás. Pero en tu corazón está todavía esa guerra, esa revolución entre Jesús y Satanás. Y la pregunta es, ¿a quién vas a dejar tú que gane? ¿A Jesús o a Satanás? Esa respuesta es tuya nada más. Nadie más te la puede quitar. Velo de esa manera. El conflicto está en tu corazón, entre Satanás y Jesús. ¿Sí? Seguimos leyendo por acá. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Los fieles hijos de Dios vencerán a Lucifer, a Satanás? Por supuesto que sí. En el nombre de Jesús. Y esa es la lucha a la que yo me estoy refiriendo ahora. La lucha que estamos viviendo hoy por hoy, usted y yo, es ese conflicto entre Cristo y Satanás, pero la lucha está entre tú y yo nada más. Aquí vamos a seguir. ¿Vamos a seguir a Jesús o a Satanás? ¿Sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la Tierra? ¿Qué contraste poderoso vemos aquí? Muy bien, la respuesta de un servidor. Los poderes políticos del mundo entero darán su poder y autoridad a la bestia para hacer el decreto de muerte. Este evento se viene anunciando desde Daniel 2 en los dedos de los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Y efectivamente, estos 10 reyes, estos 10 cuernos que se le vienen llamando, son los mismos 10 dedos de la estatua. Yo sé que siempre me he enseñado que los 10 dedos de la estatua es la división de Roma. Hermanos, la división de Roma solamente está en Daniel 7. Solamente. Daniel, de ahí en adelante, no menciona la división de Roma. Es más, Daniel 8, cuando surge el cuerno pequeño, solamente está el puro cuerno pequeño. No surge ni siquiera Roma como naciones, por así decirlo, no. Está el cuerno pequeño solamente. De modo que la división de Roma solamente está en Daniel 7. Daniel, bueno, Apocalipsis 12, con el dragón y los 10 cuernos, son estos 10 reyes. En Apocalipsis 13, la bestia con los 10 cuernos y las 7 cabezas, son estos 10 cuernos que están aquí. Vienen siendo anunciados desde Daniel 2 hasta Apocalipsis 17, 12, en este caso. Esos 10 reyes que le darán su poder a la bestia en un momento dado, ¿ok? De repente parece mucha confusión todo eso, ¿no? Hay que decir, que por qué por aquí, que por qué por allá. Bueno, si alineamos todo de una manera sencilla, bella familia, todo está claro. Y está clarito, clarito, clarito. De modo que vamos adelante. Miércoles, dice la marca de la bestia. Muy bien. Lee Apocalipsis 14, 9 y compararlo con Apocalipsis 14, 12. Muy bien. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, bueno, seguiré diciendo el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, ¿no? Que ha sido vaciado en la copa. Bueno, ahora, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ese es el mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿Qué es esa imagen y qué es esa adoración? Obviamente una falsa adoración que viene a caer en domingo, obviamente. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios, y ya aprendimos claramente, ¿verdad? Y la doctrina de Jesucristo. O sea, en otras palabras, aquí está la perseverancia de los fieles hijos de Dios que guardan la doctrina de Jesús y su santa ley. Su santa ley en sus corazones. Ponemos el sábado como el sello de Dios. ¿Sabe? El sábado, y léalo a través de la Biblia, lo encontramos en específicamente de una forma más clara, más extensa, en Éxodo 31, del 13 hasta el 17, si no mal recuerdo. Y, por supuesto, en un texto muy utilizado, que es Ezequiel 20, 12 y 20, 20. Pero note que el sello de Dios es solamente la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios. ¿Ok? No es una señal de autoridad, o sea, de pertenencia, vamos a ponerle así. No lo es. Y analícelo. Aunque de repente queremos poner, bueno, el sábado como sello de Dios, el sábado tiene, y ahí ponemos de pronto, ¿no? Que si el territorio, que la autoridad, y de quién está hablando, ¿no? Bueno, ¿sabe? Todavía eso podríamos ponerlo en debate, ¿no? Aunque es un muy, muy buen punto, pero veamos mejor de otra manera y veámoslo de esta forma para que se aclare un poquito diferente lo que por muchos años de repente hemos enseñado así. Y digo hemos enseñado porque también lo he enseñado así, ¿ok? Por eso le digo. De modo que vamos a ver otro texto más. Dice Deuteronomio 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿A qué se refiere? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué son las palabras? La ley de Dios. Es específicamente la ley de Dios. Ahora, ¿sabe que el pueblo judío toma esto de una forma bien literal? Dice, las atarás como una señal en tu mano y le ponen la mano derecha. La atan. Es una correa. En la correa escriben estos textos bíblicos. No tanto la ley de Dios, sino los textos bíblicos. Eso que aparece aquí en Deuteronomio 6, por cierto. Los escriben y en un papelito, lo meten en una cajita de madera y se la pegan aquí en la frente. Ahorita voy a mostrar una foto más al final sobre todo esto. Las escriben en su mano. ¿Y por qué en la mano? Porque la mano es obra, es trabajo. Entonces, la persona tiene que guardar la ley de Dios y para guardar la ley de Dios, uno tiene que obrar, ¿no? Tiene que ir a hacer algo, ¿no? Algo físico. Entonces eso es obra. Si pone la ley de Dios en la frente de uno, entonces ahí cambia el panorama completamente, porque ahora es aceptación. Usted acepta y vive la ley de Dios. Bueno, vamos adelante. Dice Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Una vez más, prácticamente lo mismo. Pero ahora está hablando de la ley de Dios. Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, ¿dónde se coloca la marca de la bestia? Ya sabemos todos, ¿no? Que es en la frente. ¿Qué dos características contrastan el pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia? Muy bien. Las características que yo apunté aquí es la ley de Dios está en nuestras frentes y somos fieles a la doctrina de Cristo. En la frente significa aceptación de todo corazón. Y por supuesto, el hecho de ponerla en nuestra mano es porque la vamos a seguir. Vamos a ser fieles hijos de Dios. ¿Okay? Bien, vamos adelante al pie de la página y el miércoles. Recuerden que vamos a hablar un poquito más de eso todavía más adelantito con textos diferentes. ¿Okay? Que de hecho no están en la lección. Al pie de la página el miércoles dice, ¿de qué manera la humanidad siempre ha estado dividida en función de estar del lado de Dios o de Satanás? Respuesta, en la obediencia. Siempre ha sido la diferencia. Obedecemos a Jehová, guardamos el sábado. Obedecemos a Satanás, guardamos otro día. Puede ser el domingo, que es el más popular, o puede ser otro día. Cualquier otro día que no sea el sábado, estamos ya en una falsa adoración. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Por qué no puede haber un término medio? Dios no acepta una fidelidad parcial. O sea, o eres frío o eres caliente. Caliente quiere decir que estás con Dios, con todo. Frío, estás totalmente alejado de Dios. Pero si estamos tibios nada más, dice Jehová, yo así no te acepto. Te voy a vomitar de mi boca, dice Jehová. De modo que tengamos mucho cuidado de pronto, ¿cierto? Última pregunta que aparece aquí en la parte del miércoles. ¿Cómo podemos saber con seguridad de qué lado estamos realmente? Bien, en nuestro estilo de vida podemos ver nuestro grado de fidelidad. Mis hermanos, me da mucha tristeza de repente ver que en la iglesia tú hablas de algo, por ejemplo, de la vestimenta, de las joyas, de repente de la música, del adorno exterior. Y algunas personas hasta medio se molestan, ¿sabe? Se molestan como que, ay, ¿por qué me tiene que decir esto? Yo soy así y de nadie me va a cambiar. Y se aferran las personas en un momento dado como que estás tocando a algo muy personal de ellos y efectivamente lo es, ¿no? Pero, hermosa familia, de pronto Dios nos ha dado ya los principios de cómo debe portarse el pueblo de Dios. Se iba a celebrar una quinceañera en un sábado. Entonces, al pastor se le pregunta, ¿va a permitir esto? Ay, pero ¿por qué no? Si es un servicio religioso. Ok. Le digo, pero es que el trabajo que se hace de preparación para esa quinceañera, que va a ser a las X de la tarde, donde todavía el sol está fuerte, bella familia, me dice, se han hecho anteriormente bodas y quinceañeras en sábado. Ahí le paramos, ¿no? Hermanos, el hecho de que se hayan hecho, que se estén haciendo, la música que ha entrado a la iglesia, la forma de vestirse de repente, no quiere decir que esté correcto. El hecho de que se haya aceptado X tipo de música, no quiere decir que esté correcto. El hecho de que se haya celebrado una quinceañera en sábado, en pleno sábado, o una boda en pleno sábado, no quiere decir que esté correcto. Ah, porque alguien más lo hizo y entonces ya todo está bien. De ninguna manera. Y sabe, me da mucho gusto de repente ver a unas personas que uno le dice, mire, ¿le gustaría hacer un pequeño cambio en su vida? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto y esto y esto. Y rápido la persona lo cambia, ¿no? Cuando usted está adoctrinando a una persona y le habla sobre las joyas, mira, al entrar a la iglesia pues ya no va a poder usar joyas. Si la persona está convencida del mensaje y Jesús está en su corazón y el Espíritu está trabajando en su mente y en su corazón, no va a haber ningún problema. Habrá ningún problema, me las quito. ¿Cuál es el problema? No, vámonos. Eso no me va a detener para encontrarme con mi Salvador. Pero si la persona no está siendo bien convertida dentro de el punto espiritual, cuando tú le mencionas algo que no quiere dejar, que no quiere abandonar, va a poner resistencia. Por eso, hermosa familia, sabe, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Has sido fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo grande o en lo mucho. ¿Por qué? La fidelidad en lo poco, mis hermanos, es fidelidad en las cosas más sencillas, en lo que de repente parece insignificante. La vestimenta, la música, las joyas, entre otras cosas más. Cierto. Bueno, vamos adelante, hermosa familia. Ahora la parte del jueves. Después del jueves viene lo que les estaba prometiendo, ¿sí? La prueba del sábado. Y aquí vamos ahora a mirar precisamente la constancia de la prueba del sábado y cómo se quiere poner dentro de la lección como el sello de Dios. Dice, lee Éxodo 20 del 8 al 11. Vamos a leerlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y ahí no hagas trabajo en él, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Muy bien. Porque en 6 días, y aquí da la razón el por qué no trabajamos en sábado, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ok. Pregunta que aparece aquí. ¿Qué elementos de un sello bíblico encuentras en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de todos los demás mandamientos del decálogo? Muy bien. Entonces lo puse aquí entre paréntesis nada más, hermosa familia, porque lo que la respuesta está exigiendo para esta pregunta en la lección es obviamente mirar al representante, el dueño, por así decirlo, ¿okay? El que tiene la autoridad, la persona que tiene la autoridad, su territorio y la autoridad. Eso es lo que está buscando el sello. Por ejemplo, el sello de Estados Unidos se pone, por ejemplo, como ejemplo del sábado. ¿Quién lo pone? El presidente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, ¿cierto? Entonces, pone el sello. ¿Cuál es su territorio? Su territorio es Estados Unidos. ¿Y su autoridad? Presidente, ¿verdad? Entonces, eso de pronto lo que vamos a poner junto con el sábado. Bueno, yo diría que no aplica necesariamente en su totalidad. Y vuelvo a repetir, tiene algo de sentido y no está mal. No está mal decir que el sábado es el sello de Dios. Y ahorita le voy a explicar el por qué también. Porque la ley de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Entonces, la ley de Dios tiene que estar incrustada, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Siempre. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos, según Salmos, que es 119:11. En mi corazón he guardado tu ley, en otras palabras, para no pecar contra ti. ¿Okay? De modo que vamos a mirar ahora lo que significa esta parte. ¿Okay? Al pie de la página, el jueves, ¿qué condiciones ves que se están gestando actualmente que podrían conducir a las restricciones de nuestra libertad religiosa? El pecado abierto y un odio hacia Dios y su santa ley. Eso lo podemos mirar a través del homosexualismo, a través de todo lo que está pasando en la sociedad y toda la maldad y el crimen que está levantándose cada vez más, más y más. Otra pregunta, ¿qué obstáculos quedan también? Circunstancias que Dios aún preserva en su amor para su pueblo. Hay algunas circunstancias que Dios ha acomodado todavía que no permite que el pecado vaya más allá donde haga daño al pueblo de Dios que está todavía batallando, por así decirlo, para encontrarse con Jehová, para acercarse de todo corazón a Él. Ahora, vamos a mirar la parte del sello de Dios. Esta predicación la di el sábado, obviamente mucho más extensa de lo que voy a presentar aquí ahora con ustedes. Ya el tiempo se me ha acabado, así que voy a ir un poquito rápido. Y voy a pasar ahora sí de la hora en este caso, ¿no? Pero dice, hablando sobre el sello de Dios, Apocalipsis 7, 2 y 3, recuerda que ya lo leímos con el texto para memorizar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note. En sus frentes, el sello de Dios. El ángel trae el sello de Dios que lo va a poner en las frentes del verdadero pueblo de Dios. Mantenga eso en mente. Recuerde que al principio lo dijimos, ¿no? Ahora, dice, Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí estamos hablando otra vez de los 144,000, por cierto. Apocalipsis 7 habla de 144,000 y los Apocalipsis 14 viene a delinear un poquito más y abrir un poquito más abierto lo que es o quiénes son los 144,000. Aquí, Apocalipsis 14 está hablando de los 144,000 también. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, de Cristo Jesús, y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. El sello de Dios en la frente. Pero el sello de Dios es el nombre de Dios. El nombre de Dios no es sábado. Da la casualidad. El nombre de Dios es algo más. Vamos a mirar eso todavía. Entonces, vemos ya. El sello de Dios está para los fieles hijos de Dios y es también el nombre. El sello de Dios es el nombre. Ok, ahora, sigue diciendo. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen. Note, se va a dañar solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios, el nombre de Dios en las frentes. ¿Ok? Espero que vaya claro este punto. Sello de Dios. Fieles hijos de Dios, en las frentes. Se va a hacer daño a todos aquellos que no tengan en la frente el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? Es el nombre de Dios. ¿Pero cuál es el nombre de Dios? Yeshua, Jehová, Yo Soy, el Gran Yo Soy, Adonai. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué es lo que se va a poner en nuestras frentes? Vamos todavía, no se me desespere. Dice ahora, Apocalipsis 22, 3 y 4, hablando de del cielo, ya estamos en el cielo, gracias a Dios, ya todo está bien, todo está tranquilo, pero note todavía lo que hay allá. Y no habrá más maldición en el cielo, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos? Los fieles hijos de Dios le servirán, y verán su rostro, y note, y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios estará en la frente de los fieles hijos de Dios. ¿Pero cuál es el nombre de Dios? Seguimos todavía analizando y mirando, ¿cierto? Bueno, sigamos. Efesios 1, 13 y 14. Hablando del sello de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿En dónde? En nuestras frentes. El nombre de Dios, ¿quién es o qué es? El Espíritu Santo. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Que es las arras de nuestra herencia. O sea, la garantía de nuestra herencia. La garantía de poder entrar al cielo es el Espíritu Santo. El sello de Dios nos garantiza poder entrar al cielo. El Espíritu Santo, que será el sello de Dios, nos va a garantizar la entrada al cielo. Qué hermoso, ¿no? La herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿La posesión de qué? De la vida eterna. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Ahora, noten lo que dice 4:30 de Efesios también. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Solamente la persona que tenga verdaderamente el Santo Espíritu, el Espíritu Santo en su corazón, en su frente, en su corazón, en su mente y en su vida, solamente esa persona podrá ser redimida. Solamente. Pero todavía queda eso del nombre, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la Deidad, ¿cierto? Vamos a ver todavía qué efecto hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque algo tiene que hacer, algo tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a seguir mirando aquí. 2 Corintios 1, 21 y 22. Nueva Versión Internacional dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya, la propiedad del sello de Dios. Ahora sí, le pertenecemos a Dios por su santo sello, no por el sábado, porque el sábado todo el mundo lo puede guardar. Sí, todo el mundo lo puede guardar. Haga un esfuerzo nada más y verá que todo el mundo no puede, no compra, no vende, no trabaja, no... Todo el mundo lo puede guardar. Así es que no está en el sábado en sí el sello de Dios, sino está más bien en aquella persona que genuinamente está conectada con Dios. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La adoración. La adoración en sábado, en el día correcto. Por supuesto, tiene que ser en el día correcto. Y adoración, ¿qué nos lleva a esa adoración correcta y perfecta? Nada más y nada menos que, por supuesto, el Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, aquel que nos convence de pecado, aquel que nos lleva a Cristo Jesús, aquel que nos convence de ir a la iglesia todos los sábados, aquel que nos convence de adorar correctamente, de vestirnos correctamente, de escuchar la música correctamente y que nos lleva por una vida correcta en todo momento. El Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. Y vamos a ver todavía un poquito más. No se desespere. De modo que, ¿nos selló con qué? Con su Santo Espíritu. Note, nos selló como propiedad suya. Y puso su Espíritu. Así es que la propiedad de Dios no es, la distinción no es el sábado, es el Espíritu Santo, la propiedad que lo que nos define como parte, como propiedad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¡Oh, qué hermoso! ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, vamos adelante más. 2 Corintios 5, 5. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Las arras del Espíritu, recuerda. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que esté en nuestra mente, para que esté en nuestro corazón y nos lleve por el buen camino. ¿Y cómo nos va a llevar por el buen camino el Espíritu Santo? Por supuesto, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Cómo? Los que guardan la ley de Dios y los que guardan la doctrina de Jesucristo. ¿Cierto? Ese es el Espíritu Santo trabajando en aquella persona que verdaderamente le es fiel a Jehová. Y luego, vamos a mirar otro texto más. Hebreos 12, 14 al 16. Seguid la paz con todos. Note, aquí vamos ya mirando en el carácter que el Espíritu Santo tiene que hacer en la persona. Porque recuerde, nuestro carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser cambiado para poder ver a Dios. De otro modo, no lo podremos ver. ¿Estamos de acuerdo? Si, con un carácter feo que tengamos, mi bella familia, no podemos entrar al cielo. Y punto. De modo que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cambiar nuestro carácter. Vamos para allá. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos. Tendremos que llegar un momento a ser perfectos. En Cristo Jesús, obviamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ah, estamos mirando aquí. Ten mucho cuidado que el mundo, que Satanás no te desvíe de un carácter perfecto. Como dice, la santidad, tener la paz, la seguridad en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, para ser santos, para ser perfectos, nuestro carácter tiene que ser perfecto, por cierto. Dice, hablando del carácter, y esto es lo que tiene que pasar en nosotros para poder ver a Jesús. Un carácter moldeado, tenemos que trabajar nuestro carácter diariamente, hermosa familia, diariamente. Un carácter perfecto. Obviamente este carácter perfecto, mis hermanos, no lo vamos a alcanzar en su totalidad hasta que Jesús nos transforme. Pero tenemos que luchar, hermanos, luchemos lo más que podamos para alcanzar el carácter de Cristo Jesús. Lo más que podamos. Lo más que podamos. Incluso, si es posible dejar de pecar. Sí, porque la Biblia dice que tenemos que dejar de pecar. ¿Y lo podemos lograr? Bueno, ese es el tema para otra ocasión. Pero la Biblia dice que sí necesitamos dejar de pecar. Entonces, luchemos lo más que podamos para alcanzar el carácter de Cristo Jesús. Donde nos quedemos y ya no podamos ir adelante, entonces Jesús viene y nos ayuda para que logremos a tener el carácter que Él tiene, el carácter cristiano. ¿Cómo tú tratas a los demás? ¿Cómo tú ves a los demás? ¿Los ves a través de los ojos de Cristo Jesús? Eso es tener el carácter de Cristo Jesús, ¿sí? De modo que un carácter moldeado, un carácter perfecto, un carácter como el de Cristo, es lo que necesitamos tener en nuestra vida, ¿sí? Ahora, es el nombre de Dios en nuestra frente. Todo esto es el nombre, el carácter de Jehová, el carácter de Cristo Jesús es el nombre de Dios en nuestra frente. Mire, es el sello de Dios en nuestras frentes, es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo leo ahora todo seguido. Un carácter moldeado, un carácter perfecto, un carácter como el de Cristo, es el nombre de Dios en nuestra frente. Es el sello de Dios en nuestras frentes. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es el carácter. Eso es lo que está buscando Dios cuando quiere poner su santo sello en nosotros. Porque hemos buscado la forma de ser como Cristo Jesús. Hemos seguido a Jesús. Ejemplo os he dado para que sigamos el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Ese es el consejo de Cristo mismo. De modo que ahí lo tenemos. Otro texto, bueno, miramos aquí en Gálatas 5, del 1 al 21, hermosa familia, es el carácter del impío, el carácter de la carne. El carácter que Dios no acepta. Y dice claramente, los que practican esto no heredarán la vida eterna. No la heredarán. Entonces, fíjese qué interesante. Los que tienen un carácter que no es apropiado para ir al cielo, son los que siguen el carácter de la carne y el pecado. Son gente impía. Pero el carácter del verdadero y fiel Hijo de Dios son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer solamente los frutos del Espíritu Santo. Y mire qué interesante. Mire ahora qué interesante esto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Espérame tantito. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No está hablando aquí de un carácter perfecto. ¿Y qué es lo que nos trae el carácter perfecto, bella familia? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el sello de Dios que tiene que estar en nuestra frente. El sello de Dios, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios es un carácter perfecto en nosotros. Y lo alcanzamos solamente por el Espíritu Santo, que se pone en nuestra frente. Ojalá que quede claro ese punto, mis hermanos. Entonces, el sello de Dios en la frente de los justos, de los siervos de Dios en el tiempo del fin, es que esta gente va a alcanzar el carácter de Cristo Jesús. Cierto, una vez que el pueblo sea sellado, hermosa familia, una vez que sea sellado, el carácter va a ser idéntico al de Jesús. En carácter. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Ahora, ya vemos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, note, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no actúan igual que antes. Somos diferentes. Si vivimos por el Espíritu, note, si vivimos por el Espíritu con el cual hemos sido sellados, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Si andamos en el Espíritu, es porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, miren nada más. Primera de Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros, bella familia? ¿Cómo sabemos que Dios está genuinamente en nuestro corazón? Note, por el Espíritu que nos dio. Por el Espíritu que nos dio, guardamos sus mandamientos y ahí sí nos damos cuenta claramente que Dios está en nuestros corazones. Quiere decir que tenemos el carácter de Dios. La ley de Dios es el carácter de Jehová, ¿a poco no? Tanto que lo hemos dicho, tanto que lo hemos mencionado. La ley de Dios es el reflejo de Jehová, es el carácter de Dios. Si atacamos la ley de Dios, atacamos el carácter de Jehová. Atacamos a Jehová. Mire qué interesante, porque el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio, por su santo sello. Qué interesante. Ese sello que solamente se pone en la frente. Qué hermosísimo, ¿verdad que sí? Bueno. Ah, bella familia. Y les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Note, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Jesús debe de estar en nuestros corazones y es la forma como debemos de actuar. El hecho de que el nombre de Jehová, Jesús nos lo haya dado a conocer, es el carácter de Dios. Jesús dice, mira, ya les enseñé a ellos cómo deben de vivir, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, el carácter de Jehová, el carácter de Cristo Jesús. Ese es el nombre de Dios, el carácter de Dios, ¿sí? Oh, ahora se entiende un poquito diferente, ¿cierto? Salmo 91:14. Al 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hablando del ser humano, le pondré en alto. Note, por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjese qué interesante. Porque el hombre ha conocido el nombre de Jehová. O sea que su carácter lo ha cambiado a ser igual que el de Cristo Jesús. Y por eso dice, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida a la eternidad. Y le mostraré mi salvación, le mostraré la salvación, le mostraré la vida eterna. ¿Quién? Aquel que conozca el nombre de Jehová. Aquel que conozca el nombre de Jehová. Aquel que tenga el carácter de Cristo Jesús. Muy sencillo. ¿Por qué tanta vuelta de que no, que no, mira, que yo sí soy como soy y Dios me va a salvar así como soy? No, bella familia. Hay cambios que tenemos que hacer. Y también lo digo por mí. También lo digo por mí, porque el mensaje también va para mí, por cierto, ¿sí? Bueno, vamos terminando ya. Deuteronomio 6, aquí está, los frontales, de acuerdo a lo que ya he comentado anteriormente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Dios debe de estar en nuestra mente, en nuestra frente. Y el hecho de que esté en la frente es que está en nuestra mente. Hemos aceptado la ley de Dios, vivimos por la ley de Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos de esa manera el nombre de Dios en nosotros. Recuerde que la ley de Dios refleja el carácter de Jehová, siempre. Interesante, ¿verdad que sí? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si estamos crucificados con Cristo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo voy a comportar? Como Jesús se comportaría. Y si nos vamos a comportar como se comportaría Cristo Jesús, ¿acaso no es vivir el carácter de Cristo Jesús? ¿Un carácter perfecto? El carácter de Dios. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, en nuestras frentes, en nuestras mentes, es su carácter. Qué hermoso, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, note, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿cierto? Espero que haya quedado claro ahora. Hermosa familia, yo sé que ya me pasé el tiempo, pero espero que haya quedado claro, hermosa familia, lo que es el sello de Dios, lo que es esta cosa, es algo tan importante. Ahora, hay dos preguntas ahí en la parte del viernes que vamos a también aclarar y vamos a contestar, ¿sí? Ahora ya regresamos a la lección. Todo eso fue extra, ¿ok? Pero igual no se preocupe, es gratis de igual manera. No le voy a cobrar extra por esa parte, ¿ok? Muy bien, la primera pregunta que me hacen en el viernes, hay solamente dos preguntas. La primera dice, aunque vivamos a la espera de los acontecimientos finales, incluso con expectativa, ¿por qué debemos tener cuidado de no entrar en el fanatismo, el poner fechas o especular más allá de lo que se nos ha revelado mediante la inspiración? ¿Cuáles son los peligros de hacer esto? ¿Y cuáles fueron los resultados cuando los acontecimientos esperados no transcurrieron en el tiempo y la forma en que la gente concluyó que sucedería? Bien, respuesta del servidor. Las profecías ya no están ancladas a la historia del mundo. Al poner fechas y fallar siempre ha llevado a la gente a desconfiar de Dios y burlarse de los que erróneamente han interpretado. Es interesante que todavía dentro de la iglesia adventista hay algunas personas que salen de la iglesia adventista, por cierto, porque dejan la doctrina, y comienzan a especular y a decir que tal cosa, y a predecir, ¿no?, a fechas, que la ley dominical va a entrar tal día, y que tal año, y que tal fecha, y no pasa nada. No que Jesús viene, ahora sabe usted que Jesús viene en el año 2031, eso es lo nuevo. Bueno, antes venían en el 2021, pero luego lo cambiaron a 2025. Después de 2025, ahora ya la cambiaron, ya no viene el 2025, ahora viene el 2031, ¿ok? Y gente que está especulando nada más, hermosa familia. Tengamos mucho cuidado de pronto con el tipo de personas que de repente lo que quieren es nada más buscar seguidores, gente que esté siguiéndole nada más. Gente amarillista, se le quiere llamar así, ¿no? Que le gusta vivir de la adrenalina que eso causa. Muy bien, segunda pregunta que aparece aquí. Si bien debemos evitar los peligros descritos en la pregunta anterior, ¿cómo respondemos a los que dicen que nuestro argumento sobre la marca de la bestia y la persecución no puede suceder? Porque simplemente no parece posible, dado el estado actual del mundo. ¿Por qué esta línea de pensamiento, aunque a simple vista parece razonable, en realidad no tiene nada de razonable? Al fin y al cabo, fíjate con cuánta rapidez pueden producirse grandes cambios en el mundo. Respuesta de un servidor. Dios lo ha dicho y sucederá tal como todo lo anterior. Perdón, ahí falta la D y la O. Como todo lo anterior profetizado, todo puede cambiar de rumbo en cuestión de minutos. Y efectivamente, hermosa familia, creo yo que con todo lo que ha sucedido ahora con la pandemia y todo lo que ha pasado, el mundo, las élites, los gobiernos saben ahora cómo controlar al mundo. Y mire, solamente hay que infundir un poquito de miedo y el mundo va a hacer lo que ellos recomiendan, sin importar qué. No importa qué, con tal de salirse del peligro, si le queremos llamar así, van y se meten en más peligro si le queremos poner de otra forma, ¿no? Nuestra familia, todo puede cambiar en cuestión de días, en cuestión de minutos. Efectivamente, Así es que tengamos mucho cuidado con la forma como miramos las cosas. Y recuerde, si es verdad, hay muchas cosas que están pasando hoy por hoy y que, por cierto, vienen cosas peores todavía. Lo que estamos mirando del pecado alrededor de la sociedad, alrededor del mundo, lo que estamos mirando a través de las enfermedades y todo lo demás, mi bella familia, recuerde que todo eso estaba profetizado, pero a la misma vez nos indica que Jesús está ya a las puertas. Por eso, hermosa familia, juntos vamos a seguir adelante. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por sus preguntas, gracias por, también por sus comentarios que nos hacen allí. Dios me los bendiga abundantemente. ¿Tiene algún pedido de oración, algún agradecimiento? Háganlo llegar también, por favor. Con mucho gusto lo llevaremos ante el trono de gracia de Dios, ¿sí? Y recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando aún todavía, a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe estar allí. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide. Y, por supuesto, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios. Fe y esperanza, preparando.